Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Necesita un título de seminario bíblico para saber discernir entre una doctrina falsa y una doctrina verdadera. Usted, con su Biblia, puede discernir si lo que escucha en la televisión o lee en un libro es verdadero o falso. Hoy continuamos con el tema que comenzamos el mes pasado acerca de cómo reconocer la doctrina verdadera de la doctrina falsa. Mi invitado es el Eliezer Santiago, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de South Houston. Su programa Manantial de Vida escucha usted al aire 3 veces a la semana a las 7:45 de la mañana los días martes, jueves y viernes. Pastor Santiago, gracias por volver a estar con nosotros.
Y muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos. Creo que estamos viviendo en una época bastante donde las cosas falsas, donde las cosas que no son reales, creo que está sucediendo a cada momento. Por ejemplo, compramos relojes, ¿no? Podemos comprar ahora lo que no es lo verdadero, pero por supuesto no trabaja. O nos va a trabajar por muy poquito, y eso es hablando de cosas materiales, después hablando de otro tipo de cosas. Bueno, hay de todo, pero lo más importante es en el aspecto de lo que es la palabra de Dios. Estamos siendo bombardeados por todos lados, porque ahora lo que se le hace a este libro, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, simplemente se lee, pero se lee ahora de acuerdo a mis intenciones que yo quiero, y agarro versículos, los saco fuera de su contexto simplemente para aplicarlos en la forma que yo quiero. Ahora, muchos de nosotros estamos en iglesias. Vamos todos los domingos, estamos sentados escuchando la palabra de Dios. Pero ahora, ¿cómo podemos saber si lo que nos están diciendo es la verdad? ¿Cómo yo sé que lo que se me está diciendo realmente está en la Biblia? Bueno, creo que una de las cosas más importantes que vamos a estar, a través de todo este programa que vamos a estar enfatizando, es la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser la prioridad número uno. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que comprenderla para poder aplicarla. Porque si no estamos haciendo esto, por supuesto, y si yo no la conozco, cualquiera puede venir y me puede decir, oh, la Biblia dice esto, pero si no sé, entonces voy a estar creyendo una mentira. Y también otra de las cosas que están pero muy, muy de moda en estos tiempos es cuando estamos escuchando sermones, ¿qué tantas veces te invitan a abrir la Biblia y te dicen, busca en este versículo para que sepas que realmente se está diciendo eso? Hay muchos ahora predicadores que simplemente ni siquiera abren la Biblia y lo único que están haciendo es ayudarte para que pases un buen tiempo, para que tengas ahí a lo mejor 30 o 45 o una hora, y en este tiempo están preocupados para que tú te sientas bien y para que salgas contento, pero eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, como mencionábamos, a través de muchas formas y a través de muchas áreas, lo que es falso se está mirando, pero aún mucho más. Y por eso queremos ayudarles, queremos animarles a que estudien la palabra de Dios, a que la mediten para que la puedan entender. Porque ese es el otro punto también, ¿no? La interpretación de la Biblia. Y por supuesto, ahorita no nos vamos a meter tanto en eso, pero sí vamos a estar mirando más que nada lo que es todo lo que es falso y cómo tenemos que estar cuidándonos.
La palabra de Dios es algo tan bello, tan precioso que Dios nos ha dejado, y Él desea que nosotros nos enamoremos de ese libro, que lo amemos, y porque le amamos a Él. O sea, entre más enamorados estamos de Dios, más vamos a querer leer su palabra. Entonces, no es que estamos diciendo que usted tiene que convertirse en un erudito necesariamente, pero sí estudioso, sí leerlo, sí conocerlo, sí discernir. En la palabra de Dios, no sé cuántas veces, yo creo que en cada libro del Nuevo Testamento advierte, cuidado, cuidado, uh-huh. ¿no es cierto? Casi en todos los libros, cuidado, 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 van a haber falsos maestros. Entonces, no es que nosotros simplemente estamos aquí para asustarle de que lo que su pastor, y aquí no estamos hablando mal de ningún pastor en particular, pero hay falsos maestros, punto. Uh-huh. Entonces tenemos que estar prevenidos.
Así es. Y es interesante, regresando al primer punto que mencionabas, de enamorarse uh-huh. de nuestro Señor y de su palabra. Saben de que el Señor en Deuteronomio capítulo 6, Él le dijo a su pueblo, en primer lugar, amarás al Señor tu Dios, y le dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después de que les da esta instrucción que tienen que amar a Dios, después les dice, y después, este libro, que es mi ley, y da una hermosa explicación ahí. Dice, la vas a guardar primero en tu corazón. Ahora, ¿cómo puedo yo guardarla en mi corazón? Y no se está refiriendo a agarrar la Biblia y tenerla aquí siempre en mi corazón, porque eso no me va a hacer ningún bien. Lo que está diciendo la palabra de Dios es de que lo que yo estoy leyendo, tengo que hacerlo mío. Uh-huh. Tengo que practicarlo, tengo que entenderlo, y tengo que hacer eso. Después continúa ahí la palabra de Dios diciéndonos, no tan solo va a estar en tu corazón, pero también dice, se la vas a enseñar a tus hijos. Pero yo, para poderle enseñar algo a mis hijos, primero yo tengo que aprenderlo.
Y entenderlo. Claro. Y no pueden enseñar algo que no saben de qué está hablando, ¿no es cierto?
Así es. Y lo hermoso es después el hermoso cuadro que pinta ahí el Señor. Dice después, en tu casa, dice, la palabra de Dios tiene que estar ahí. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos en casa? Llegamos a la casa y la primera cosa que hacemos es prender la televisión. Y todo mundo ocupados ahí con sus...
O con su teléfono.
Teléfono, tableta, con todo eso. Pero en realidad como familia hemos descuidado esto. Y el Señor quiere que como familia estemos meditando en Él. Y después se va aún, pero mucho más hermoso el cuadro, ¿no? Porque después dice, cuando vas por el camino. Uh-huh. En los días nuestros es cuando vamos manejando. Uh-huh. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Bueno, nuestra mente va pensando en miles de cosas.
Y cada niño, cada miembro de la familia está en su mundo. En vez de estar... es que en los tiempos antiguos no habían teléfonos donde cada uno hacía su cosa. Eran más comunión entre la familia, ¿no?
Así es. Una de las cosas que me ha gustado, ahora que Dios me ha dado la bendición de tener nietos, es de que cuando uno, el más grande, está conmigo, normalmente cuando vamos en el auto, en el coche, siempre le pregunto, ¿cómo va el verso que te aprendiste el domingo?
Ay, qué bueno.
Y entonces él me lo empieza a decir, por supuesto se le olvidan y le tengo que ayudar. Pero eso me ha dado una hermosa oportunidad para ayudarlo a conocer también y confiar en Dios. Pero eso empieza por nosotros. Y por supuesto, después la palabra de Dios dice de que también tenemos que poner la palabra de Dios no tan solo en cuando vamos caminando, pero también cuando estemos en nuestra casa, en las paredes, en los postes, también como señales entre nuestros ojos, como una señal aquí también en nuestra mano. Uh-huh. Ahora, ¿se imaginan lo que estaba tratando de decir el Señor?
¿Qué?
Es, estudien la Biblia, apréndanla, practíquenla, porque eso les va a ayudar.
Vívenla, o sea, que sea integral a todo lo que hace, donde quiera que van, en donde quiera que lo que estén haciendo, la Biblia debe ser el punto central de todo.
Claro, claro. Y tengo un ejemplo. Por ejemplo, si yo cocino una vez cada 6 meses,
oh, wow,
por decir algo, eso no me va a hacer un experto en saber acerca de las especies que estoy utilizando para cocinar. Yo no sé cuál es correcto y cuál es incorrecto. Yo no sé cuál está pura y cuál está impura si nada más lo hago una sola vez cada 6 meses. Ahora, ¿qué diferencia hace si yo todos los días estoy utilizando eso? voy a ser experto en el sentido de que voy a saber, esta marca no compres porque no tiene un buen sabor. Compra esta otra porque esa te va a dar la mejor sazón para lo que estás haciendo. Bueno, de la misma forma, si yo leo la palabra de Dios una vez al año, una vez al mes, o a lo mejor nada más una vez el domingo, pero no medito en ella, voy a ser como este cocinero que nada más cocina una vez al año o cada 6 meses. No voy a tener
experiencia
y no voy a saber qué es lo mejor. Y te das cuenta cuando estudias la Biblia, cuando meditas en ella, cuando la guardas en tu corazón, cuando está como frontales entre tus ojos, cuando la llevas como una señal, te das cuenta la grande diferencia. Entonces vas a poder saber quién está diciendo la verdad, quién no lo está diciendo, y entonces tú vas a tener la decisión de ir a donde se está diciendo la verdad. Amén. Y eso es nuestro propósito, de que a través de la palabra de Dios, Dios te abra los ojos, te des cuenta, y tú puedas tomar esa decisión correctamente, sabiendo de que donde estás yendo se está predicando la palabra de Dios, no falsamente, pero sí correctamente.
Ahora, me gusta el siguiente punto en cuanto a versiones, porque, con esto podríamos pasar mucho tiempo, pero hay muchas, me da mucho pesar a mí. Incluso ayer una voluntaria me estaba preguntando, ¿cuál es la versión que usted recomienda para niños? Y decía yo, ay, la verdad que me da mucha tristeza con las versiones modernas. Aunque, por ejemplo, para niños uno quiere una versión moderna porque las versiones antiguas a veces no se entienden tan bien, pero las versiones modernas a veces no son fidedignas, ¿no es cierto? Así ¿Por qué es. No nos habla un poquito sí. de eso?
Lo que está sucediendo es de que el propósito es bueno porque quieren poner la palabra de Dios en un lenguaje que se pueda entender. O sea, ese propósito...
Es buenísimo.
Buenísimo. El problema es de que ciertas palabras no podemos bajarle el enfoque y la fuerza que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Por ejemplo, la palabra pecado. Si yo digo, el Señor en su palabra dice que el que pecare morirá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos están cambiando esa palabra porque no quieren ofender y la están cambiando a cometí un error. Ahora, ¿te das cuenta la grande diferencia? Un error es, me equivoqué. Está bien, no hay problema. Y se le está quitando la fuerza que el Señor quiere que la palabra tenga. Y en este caso, la palabra pecado no la podemos cambiar porque es algo que... Por eso vino el Señor Jesús.
Por pecado.
Para terminar con el pecado y para redimirnos del pecado. Y ahora nosotros decimos, pero sabes, no es pecado, es simplemente un error. Y hay muchas versiones que en este afán de querer poner la palabra de Dios en un lenguaje más sencillo, están cayendo en muchos de estos errores. Y ahí es donde sí les advertimos, tengan mucho, mucho cuidado, porque hay muchas versiones quienes en ese afán han cambiado esto. Hay otras versiones que aún le han quitado, ponen a Dios como mujer. No se refieren a él como hombre, sino lo ponen como mujer. Ponen, cantidad.
O neutro también.
Sí.
Igual, no quieren que Dios sea uno, no quieren ofender a las mujeres. No sé a quién no quieren ofender, pero no quieren... Sí.
Y estamos viviendo en una sociedad últimamente donde simplemente porque a mí no me gustó, ahora yo empiezo una revolución y ahora lo que pasa es de que todos están siendo afectados, incluyendo nosotros que tenemos la palabra de Dios, pero aquellos que quieren aprender más de Dios están siendo guiados a una falsa enseñanza, una falsa creencia que realmente no está basado, que no va de acuerdo con la palabra de Dios. Y por eso es de que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con todas estas versiones. Por ejemplo, pueden ir a estos páginas web donde está la palabra de Dios. Y por ejemplo, en español yo encontré, bueno, la que menos tiene tendrá como unas 20 diferentes versiones. Pero hay otras que ofrecen aún hasta más. Pero estas otras versiones tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente...
¿Quiere nombrar unas o dejamos que...? Porque me imagino que van a venir preguntas. ¿Y cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la...? Eso es lo que nos van a decir.
Bueno, por ejemplo, hay una que definitivamente...
¿Sabe qué? Esperamos eso para la siguiente segmento. Ok, así que siga con nosotros para tener más información acerca de las diferencias de las versiones modernas de la Biblia. Estamos con el pastor Eliezer Santiago aquí en el programa Temas Vitales y cómo convertirse en un experto para no caer en falsas doctrinas. Siga con nosotros.
Repetidas, basta de mensajes disfrazados, basta de canciones que entretienen y no cambian todo el corazón de un esclavo, basta de jugar intermediarios, basta de vender sus bendiciones, basta de cobrar un evangelio que fue validado en un calvario. Basta de cobrar tanta semilla que del cielo cae como un regalo. El mundo muere, el cielo llora, el viento tiembla de miedo. La noche muestra su rechazo a la mañana. El lloro aumenta y los llamados se transforman en tiranos. Se distorsionan las palabras de mi amado. Hoy se venden sanidades, hoy se cobran sus bondades, solicitando cheques llenos de un abismo. Basta. Repetidas, basta de mensajes disfrazados, basta de canciones que entretienen y no cambian todo el corazón de un esclavo, basta de jugar intermediarios, basta de vender sus bendiciones, basta de cobrar un evangelio que fue validado en un calvario. Basta de cobrar tanta semilla que del cielo cae como un regalo. El mundo muere, el cielo llora, el viento tiembla de miedo. La noche muestra su rechazo a la mañana. El lloro aumenta y los llamados se transforman en tiranos. Se distorsionan.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la canción de Carlos Manuel, Basta. Estamos hablando de cómo discernir la falsa doctrina con el pastor Eliezer Santiago de la Iglesia Cristiana Evangélica de South Houston. De paso, si usted quiere ponerse en contacto con el pastor, la mejor manera es a través de correo electrónico, Manantial de Vida, que es el nombre del programa que él tiene aquí en Radio Amistad, @icesh.org. Manantial de Vida, @icesh.org. Muy bien, dejamos en la pausa hablando de las versiones modernas de la Biblia y las precauciones en cuanto. Hay 15 o 16, no vamos a tomar mucho tiempo, pero tal vez algunos puntos importantes que quiera decir.
Sí. Por ejemplo, la que sí tenemos que tener extremado cuidado es con la versión de la Biblia que se llama la traducción del Nuevo Mundo, porque por supuesto ha sido cambiada bastante en versículos que no están, por ejemplo, en el original, simplemente se ha hecho esta copia para acomodar ciertas creencias de ciertos grupos, pero también, por ejemplo, dentro de las traducciones que tenemos vigentes, por ejemplo, hay unas quienes han cambiado versículos, le han quitado la fuerza nuevamente que debe de tener. Y por ejemplo, más que nada estamos hablando de las versiones modernas, donde se habla en un lenguaje bastante sencillo. Ahora, el problema es de que cuando uno lo lee inicialmente el versículo o los versículos, uno dice, bueno, este no tiene nada de problema, yo lo entiendo y está correcto. Pero volviendo al ejemplo de hace un rato, de si yo soy un cocinero que nada más cocino una vez al mes o una vez al año, yo no voy a tener la experiencia y no voy a saber realmente lo que la palabra de Dios dice. Pero si yo estoy leyendo y analizando y viviendo lo que la palabra de Dios dice, yo me voy a dar cuenta cuando un versículo no está correctamente. Porque recordemos, tenemos, el Señor Jesús lo dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra potestades, con todas estas fuerzas demoníacas, cuyo único interés es difamar la palabra de Dios, quitarle el valor que ella debe de tener y de por eso quitar los ojos de nuestro Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, no porque digamos ciertos nombres de ciertas traducciones, quiere decir de que todo está equivocado. No, son ciertos versículos que son claves los que sí están equivocados. Y ahí es donde tenemos que tener cuidados. Y por ejemplo está la Nueva Versión Internacional, una versión muy buena porque puede uno leer y se da uno cuenta en una forma sencilla, puede uno saber lo que la palabra de Dios dice. Pero con mucho cuidado porque nuevamente hay ciertas palabras, ciertas frases que se han cambiado y le quitan el valor de lo que debe de tener. Y eso es lo que nos debe de... Tenemos que estar preocupados por eso, para que lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo, realmente sea la palabra de Dios y no sean comentarios que no vienen al caso y comentarios que realmente nos van a apartar de lo que es la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, hay versiones muy, muy buenas e interesantes. Si quieren ustedes también seguir en una forma dinámica lo que es las nuevas traducciones. Pero, por ejemplo, Dios habla hoy. Y no porque estamos diciendo esto, estamos nosotros patrocinando a estos grupos. Por favor, simplemente estamos hablando porque estamos viviendo en una época donde hay demasiadas versiones. Y donde uno se queda, bueno, ¿cuál sigo? Por ejemplo, yo la que uso siempre es la versión de Reina Valera de 1960. Pero hay muchos que dicen, no, es que esa no me gusta porque no la entiendo muy bien. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, se van a las nuevas revisiones. Hay la del 1977, hay la de 1995 y creo que hay una del 2000 también ahora. Y simplemente tengan mucho cuidado cuando están leyendo la palabra de Dios, porque hay tanto teólogo en la actualidad que no necesariamente son salvos, que no necesariamente son hijos de Dios, son teólogos porque fueron a la universidad, sacaron un título, pero no tienen una relación personal con Dios. Y tenemos que tener cuidado porque entonces ellos no están siendo dirigidos por nuestro Señor y ellos simplemente van a estar siguiendo tal vez una agenda personal que tal vez ellos tengan, o tal vez simplemente en su ignorancia están haciendo muchas cosas que no nos ayudan a nosotros. Así es de que ahí tenemos que tener mucho cuidado.
Quiero mencionar, solo para darles una tarea, un versículo de muchísimos que uno puede usar para ver la diferencia entre ciertas versiones. Y es mi esposo siempre, él tiene la curiosidad, y tenemos un montón de versiones en casa, y él agarra y mira cuada, y es interesante este versículo, cómo lo cambian según la versión. Santiago capítulo 5, el último versículo del libro de Santiago, capítulo 5, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La palabra alma ahí la cambian, algunas versiones, no todas. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no les gusta la implicación ahí? Entonces, solo de tarea, usted agarre la versión que usted quiera y a ver cómo lo traducen. Y porque si es cuerpo o alma, es una gran diferencia. Y ahí lo cambian. Entonces, muy bien. Ahora, algunas de las doctrinas. Y quiero mencionar las que vamos a... Bueno, hay ciertas doctrinas, y no vamos a hablar de todas, pero la de salvación sí. Pero las doctrinas importantes son la doctrina acerca de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. Esas tres son claves. ¿Qué es si la Biblia es inerrante o no? La salvación, la vida cristiana, la iglesia, la familia, el mundo de los espíritus y el futuro. Esas son las 10 doctrinas más básicas. Pero vamos solo a hablar en este programa, porque no hay tiempo, de la doctrina de la salvación.
Sí. Creo que todos ustedes en un momento o en otro, tal vez personalmente en sus mentes, han pensado, pequé, ya perdí la salvación. O tal vez han sido enseñados creyendo que la palabra de Dios dice eso. Pero saben de que cuando leemos la palabra de Dios, no encontramos eso. Por supuesto, el problema que viene, Dios cuando nos salvó y cuando Él nos redimió, nos hizo nuevas criaturas. Nos cambió drástica y totalmente, nos hizo totalmente nuevos. Ahora, en esta nueva naturaleza, Él quiere que nosotros estemos andando en su camino y permitiendo que Él, a través de su Espíritu Santo, sea el que controle nuestras mentes, nuestras acciones, nuestro todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces humanamente, por el pecado, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hoy no quiero obedecer y yo quiero hacer esta otra cosa. Y pecamos. Ahora, cuando pecamos, ¿qué es lo que pasa? Hemos ofendido a Dios porque hemos hecho algo que a Él no le agrada. Pero eso no quiere decir de que nosotros perdamos la salvación. Y esto es una de las doctrinas que la palabra de Dios es muy enfática y que la va a enseñar claramente, pero que el enemigo la está utilizando para desanimar, para destruir y para hacer cosas dentro de la iglesia y dentro del grupo de creyentes, para alejarlos de Dios en lugar de acercarlos aún mucho más. Y recuérdense, el Señor Jesús dijo, yo soy la puerta. Y después Él, hablando de el ladrón, dice, el ladrón viene únicamente para matar y para destruir. Y esto es lo que el enemigo quiere hacer, y me estoy refiriendo a Satanás. Nuestro Señor ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, regresando nuevamente al punto de salvación. ¿Se pierde la salvación? Puede ser la pregunta. Y tal vez muchos me van a decir sí. Y entonces yo les puedo decir, muéstrame en la palabra de Dios qué versículos dicen de que si pecamos de nuevo, vamos a perder la salvación. Por supuesto, nuestro Señor no quiere que pequemos. Uh-huh. Déjenme aclarar eso. Y Pablo lo va a poner ahí en Romanos, pero bien, bien claro. De que ya la nueva naturaleza que tenemos, ya no, el pecado ya no se debe de enseñorear de cada uno de nosotros. Pero regresando a la pregunta, ¿la salvación se pierde? Tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Cómo sé que la salvación no se pierde? Bueno, hay muchos versículos y toda la Biblia está llena de ellos. Por ejemplo, en los Salmos, nuestro Señor va a decir, la salvación es mía. ¿De quién? De Dios. Él lo va a decir enfáticamente, la salvación es mía. Pero en el Nuevo Testamento también podemos mirar las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor. Y por ejemplo, Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y fíjense, ni nadie las arrebatará de mi mano. En otras palabras, la salvación no la puedo perder porque, en primer lugar, no me pertenece a mí. Dios me la ha dado, pero Él es el dueño y Él es el que está en control. Así es de que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es creer esa verdad.
Amén. Y vamos a seguir mirando otros puntos específicos acerca de esta doctrina. Tenemos una pregunta muy interesante. ¿Es buena la traducción lenguaje actual? Vamos a contestar esa pregunta. Y cualquier otra pregunta que usted tenga, llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Estamos a mitad del programa hablando de las doctrinas falsas.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Canción Guerreros de Dios, la rondalla bautista Ebenezer. Y estamos a mitad del programa. Creo que estamos todos aprendiendo algo nuevo acerca de cómo discernir y no ser presa fácil a las falsas doctrinas. Específicamente, ahora estaba hablando antes de la pausa de la doctrina de la salvación y del pecado. Pero antes de eso estábamos el pastor que me está acompañando, Pastor Eliezer Santiago, del programa Manantial de Vida aquí en Radio Amistad, habló de las versiones modernas de la Biblia y la pregunta fue, ¿es buena la traducción lenguaje actual? Así que, pastor, estábamos en la pausa investigando esa...
Sí. Como estamos hablando, va a haber muchas versiones de la Biblia, muchas que van a tener los libros que fueron acordados en los diferentes concilios para decir esto es la Biblia entera y la Biblia completa, y va a haber muchas de estas traducciones que van a tener libros extras, que les llamamos los libros apócrifos, que no fueron necesariamente, bueno, no han sido inspirados por el Espíritu Santo. Históricamente son libros muy interesantes y que sí hablan de las cosas históricas de lo que sucedió. Y esta traducción es una de ellas. La traducción en lenguaje actual va a tener los libros básicos que la Biblia tiene, los 66 libros, pero va a tener extra lo que se llaman los libros apócrifos. Y simplemente recordemos, tenemos que ir con los manuscritos que han sido aprobados, que son los libros, los 66 libros de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Porque en ellos, cuando los leen, van a encontrar el mensaje explícito y claro de lo que es la salvación y de lo que Dios espera de cada uno de nosotros.
Muy bien. Siempre es bueno comparar, así que haga su propia deducción. Si usted mire diferentes, incluso en mi teléfono puedo mirar y usted en su teléfono puede mirar, comparar. Una fuente muy interesante es BibleGateway.com. En el internet o en el teléfono lo puede buscar y ahí le dejan seleccionar cuál traducción. Uh-huh. Y es bueno comparar varias traducciones, ahí le dejan comparar cuantas quiera y mire la diferencia y analice la diferencia.
Así es.
Y usted mismo va a poder empezar a solito discernir entre uno y otro. Hay ciertos pasajes claves que uno quiere usar. Por ejemplo, uno de ellos es Juan 3:16. ¿Cuál es la diferencia? Yo estaba mirando ahorita Juan 3:36. Ahí cambian bastante, a veces hay ciertas palabras que cambian en ese versículo también. Así que hay ciertos pasajes que usted puede usar para comparar y va a aprender solito cuál es la diferencia.
Así
muy bien.
Es. Y tal vez muchos de ustedes van a tener la pregunta, bueno, ¿qué uso yo como la mejor traducción para basarme de ahí qué está bien y qué está mal? Una de las versiones, como ya lo habíamos mencionado, es la Reina Valera de 1960, porque a través de ella van ustedes a poder mirar realmente lo que la palabra de Dios dice y fijarse más que nada si le han aumentado o le han quitado. Hay muchos que prefieren la versión Reina Valera, pero la de 1900, que usa un lenguaje todavía del... cuando se hablaba en los años 1800. Muy bonito el lenguaje, pero muchas veces difícil de entender porque va a haber palabras ahí que no estamos tan acostumbrados a ellas. Sí. Entonces, nuestro deseo es de que tal vez usen la Reina Valera de 1960 como la base. Uh-huh. Y de ahí ustedes examinen. También en la página web que Dolly estaba diciéndonos acerca de las donde encuentran las diferentes versiones de la Biblia, creo que dentro de esa aplicación tienen una herramienta que les permite poner como 5 traducciones al mismo tiempo. Uh-huh. Tienen un verso y la pueden poner ustedes, sí,
al ladito.
Uh-huh. A un lado, y entonces van a poder ustedes darse cuenta cuál la han cambiado. Y ya que sepas cuál es la que es más fidedigna, la que es más verdadera, continúa leyendo esa, y porque ya estás seguro de que estás en algo que es correcto y no en algo que es malo.
Y esta misma señora dice que sus hijos no entienden la Reina Valera y que ella compara esta traducción con la Reina Valera. Y sí, es bueno hacer la nota, tal vez comprar para los hijos la más moderna, pero usarlo como una herramienta para enseñarles y decir, okay, vamos a mirar la diferencia. Y, uh-huh. y o sea, en general podría usarse, pero hacer notar cuando hay algo que está mal, ¿no?
Claro, sí, yeah, porque el problema es de que muchas veces si empezamos, si yo estoy leyendo constantemente algo que está incorrecto,
yeah.
al poco tiempo,
no me doy.
Mi mente cree que está correcto. Uh-huh. Y ahí es donde está el problema. Yeah. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido para no estar metiendo algo a nuestra mente, a nuestro banco de la mente, uh-huh. algo que es malo, o que no es tan malo, o que es bueno, y tal vez nosotros, todos nosotros tenemos diferentes filtros, uh-huh. pero no hay nada mejor que filtrarlo todo en una traducción de la palabra de Dios que ha sido basada en los originales y que cuando se ha escrito correctamente siguiendo de estos originales, tanto del griego como del hebreo.
Yeah. Yo en mi casa tengo en inglés la nueva versión internacional de las antiguas antes de que empezaron a... Porque en 1977 creo que era la traducción, no se había... corrompido, no sé si esa es la palabra correcta, pero hoy en día en internet esa misma nueva versión la actualizaron y la nueva ya está más tiene cambios que no me gustan, pero como yo tengo físicamente la copia ya no es, esa es fidedigna, pero las cuando va en línea no me gusta mucho los cambios. Y como estábamos diciendo fuera del aire, ¿la misma Sociedad Bíblica Americana produce la mayoría de estas?
¿O muchas de ellas?
No todas, pero sí. Muchas.
Y simplemente nuestra advertencia con ustedes es, lean la Biblia.
Yeah.
Ahora, por supuesto, estamos diciendo cuál versión. Uh-huh. Empiecen, como les habíamos mencionado, por ejemplo, con la Reina Valera de 1960 y utilicen esa como una base y comparen todas las demás uh-huh. y van a encontrar una que va a estar correctamente en un lenguaje más moderno, pero que ustedes la van a poder usar con toda confianza, uh-huh. sabiendo de que no han quitado la validez de lo que realmente el Señor intentó que su palabra dijera. Porque, por ejemplo, estábamos hablando de la salvación, uh-huh. y hay muchos, y no estamos aquí para nombrar grupos, ni tampoco para decir no hagas esto, no hagas lo otro, pero hay muchos grupos, por ejemplo, que están, ya no mencionan la palabra pecado.
Uh-huh.
Y no la mencionan porque la forma de pensar es, ¿cómo se le puede decir a una persona, y entre comillas, educada, a alguien que es doctor, a alguien que es un científico, a alguien quien es un abogado, a alguien quien tiene una posición muy alta y con mucho conocimiento, cómo es de que le podemos decir que él ha pecado?
Uh-huh.
Y entonces, en su afán de que haya muchas personas dentro de sus grupos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, empiezan a quitar cosas de la palabra de Dios, uh-huh. Usan simplemente esos versos que te hacen sentir bien y que tú estás pero muy contento, y se te olvida que la palabra de Dios es la fuente que nos habla acerca de quién es Dios, acerca de la obra que Él vino a hacer, mm. acerca también de por qué vino a hacer esa obra, mm. porque Él quería terminar con el pecado. Entonces, si Él nos habla claramente acerca de esto, ¿quién soy yo para no hablar o para cambiar este tipo de palabras? Así es de que tengamos mucho, mucho cuidado. Por eso la gran importancia de conocer la palabra de Dios.
Muy bien, y otra comentario. Dice que el pastor de nuestra iglesia solo predica el amor de Cristo, de perdonar y de las ofrendas, pero no habla acerca del pecado, ni del arrepentimiento, ni de la forma de vestir, que muchas veces es muy sensual dentro de la congregación. El punto es importante del pecado y el arrepentimiento. Ahora muchas iglesias no... Esa palabra como que no, es
sí.
tabú.
Uh-huh. Y como pudiéramos decir, tal vez en una forma humana, no nos dan el paquete entero. Uh-huh. Nos dan simplemente pedacitos del paquete y la palabra de Dios quiere que nosotros aprendamos todo lo que Él diseñó para cada uno de nosotros. Y eso va a incluir no tan solo el amor de Dios, pero también se les olvida de que se habla de la justicia de Dios. Uh-huh. Dios es un Dios amoroso, sí, ciertamente es un Dios misericordioso, uh-huh. pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de cómo Él decía, pero yo también soy un Dios uh-huh. que soy justo, y no voy a doblar mi justicia simplemente para acomodarte. Mm. Así es de que tenemos todos los puntos. Por supuesto, tenemos que hablar del amor de Dios, pero también tenemos que hablar de la condición nuestra. Y Pablo lo va a decir, pero claramente, no hay en el mundo ni siquiera uno salvo. No hay nadie. Porque dice la palabra de Dios de que todos nos separamos, todos le dimos la espalda. Ninguno de nosotros quería saber nada de Dios. Mm. Y entonces el cuadro completo es ¿para qué vino Jesucristo? Jesucristo vino para que a través de Él nosotros pudiésemos obtener el perdón de nuestros pecados y ahora poder tener acceso a la misma presencia de Dios para poder entonces estar bien con Él.
Amén. Vamos a nuestra última pausa y si usted tiene preguntas, llámenos o escríbenos en Facebook si nos está mirando. Será para nosotros un gusto poder dirigirnos a su pregunta. 713-520-7900.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos en el último segmento del programa de Temas Vitales. Gracias a todos por llamar, por hacer su pregunta por Facebook. El pastor Eliezer Santiago está disponible. ¿Por qué no da su correo electrónico? Porque es a la mejor. Aunque tenemos el número de la iglesia, pero no es la mejor manera de...
manantialdevida@ y las iniciales de Iglesia Cristiana Evangélica de South Houston, que es ICESH.org. Así es de que ahí nos pueden escribir y yo les puedo contestar más detalladamente cualquier pregunta o duda que tuvieran. Y será un gusto y un placer el poder hacerlo para ustedes.
¿En el sitio de la iglesia tienen algo acerca de doctrinas o no? ¿Solo de la doctrina de la iglesia?
No, bueno, si entran a... Y podemos después ponerla tal vez a lo mejor en Facebook. Podemos poner... Tenemos una aplicación que pueden bajar a sus teléfonos. Y sí tenemos una serie de predicaciones acerca de lo que es la falsa doctrina.
Para que
puedan entenderlo y puedan también saber un poco más en detalle qué es lo que tenemos que buscar y qué es lo que tenemos que cuidarnos.
Ok, entonces el sitio donde puede de la iglesia es ICESH, o sea, Iglesia Cristiana Evangélica South Houston, ICESH.org. Ahí entonces va a haber mucho más información. Pero tenemos solo 10 minutitos para contestar estas dos preguntas que entraron. Dice, el pastor dice que la salvación no se pierde. Quisiera poner un ejemplo. Si yo soy creyente y luego decido convivir con una mujer que no es mi esposa, es decir, viviendo en adulterio, ¿aún soy salvo?
Y vamos a poner las cosas en orden. El Señor Jesús dice de que por sus frutos los conoceréis. Y vuelvo a repetir lo que el Señor Jesús dijo. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablando acerca de la salvación, tenemos que estar bien conscientes de esta decisión. Por eso el Señor, cuando lo pone en su palabra, Él está hablando de que la función del Espíritu Santo es convencerme que yo soy un pecador. Yo no puedo aceptar a Cristo como Salvador personal simplemente por emoción. Fui a un lugar, la música estaba muy bonita, el ambiente estaba muy bonito, me dijeron que hiciera esto y yo simplemente fui y lo hice. La emoción no te va a salvar porque te va a durar poquito. No tan solo eso, pero se va a mirar. Después, en tu vida, se van a mirar los resultados. Tú vas a seguir practicando y haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Porque aún estás en pecado, porque no te has arrepentido de tu pecado. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta a que reconozcamos que somos pecadores. Y eso únicamente viene por la convicción del Espíritu Santo. Yo no puedo hacerlo apartado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a convencer, me va a dar esa convicción, eres un pecador y mereces la muerte eterna. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que yo hago? Miro a Cristo y miro la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, donde Él ha prometido pagar por mi pecado, limpiarme de ese pecado y darme una nueva vida. Y cuando yo tomo esa decisión, y como Pablo después lo va a poner, si confiesas con tu boca, porque hay que confesarlo con la boca, lo que hemos, esa convicción que hemos sentido de ser pecadores hecha por el Espíritu Santo, y no tan solo lo confieso, pero creo. Ahora aquí hablamos, creer es muy importante, ¿eh? Porque la palabra de Dios también va a decir que los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un humano en creer en Dios? Es de que va a traer resultados y de que esta creencia que tenemos es esta fe que nos está dando el Espíritu Santo para creer totalmente la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por consiguiente, Pablo va a decir ahí en Romanos capítulo 10, vas a ser salvo. Entonces, los resultados se van a demostrar. Y en todo el Nuevo Testamento van a poder mirar lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos una vida nueva y tenemos que andar en esa vida nueva. Pablo después lo va a poner en una forma gráfica. Nos hemos quitado al viejo hombre, el que estaba viciado con el pecado, háganse cuenta, me quito toda la ropa y hemos sido ahora puestos la la nueva ropa que Dios nos ha dado es una algo santo, algo puro, y tenemos que ahora estamos viviendo en santidad a través de la fuerza y de la ayuda que nos da su Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy viviendo tomado de la mano de Dios, si yo estoy estudiando la palabra de Dios, si yo la estoy analizando, no va a haber cabida en mi mente ni en mi corazón para pecar en contra de Dios. Pero si yo no he puesto a Cristo y no lo he aceptado, como nos lo dice su palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Mi vida va a continuar haciendo lo mismo porque no ha habido ese cambio aún en mi vida.
Ok, tenemos dos o tres preguntas más. A ver si Kevin nos puede dar las que han llegado por teléfono. Kevin.
Ok, la primera dice, esta oyente dice que ella no está de acuerdo con la salvación para siempre porque si uno no se arrepiente de verdad, no va a seguir pecando. Ella piensa de que se contradice porque como uno va a pecar, ¿cómo es de que va a ir al cielo? Como un adulterio.
Okay. No está de acuerdo con la doctrina de la salvación que es para siempre.
El punto es, tenemos que analizar lo que la palabra de Dios dice. Y no es lo que yo creo. Porque si yo analizo la palabra de Dios de acuerdo a lo que yo quiero creer, voy a estar equivocado. Y, por ejemplo, regresando a los versículos, hay muchos versículos, pero quiero que leas. Por ejemplo, primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Te das cuenta? Dice, no morirá eternamente, porque ya tiene la salvación. Segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así es de que, y estos son simplemente como cinco versículos que les doy de muchos versículos que van a encontrar en la palabra de Dios, donde hablan y aseguran la palabra de Dios, no yo.
No.
La palabra de Dios asegura de que son salvos.
Y se nos acabó el tiempo. Wow. Gracias por todas las preguntas. Y otra vez visite al pastor Eliezer Santiago en el sitio de internet icesh.org. Gracias, pastor Santiago.
Gracias.
Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.